Y después de conocer la información de Osasuna y del Leganés, queremos conocer cómo van a ver ese partido tanto Rubén Martín, compañero de Tiempo de Juego, que va a vivir desde la cabina ese Osasuna-Leganés, y Javier Iborra, compañero de Diario de Navarra. Rubén Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto. Muy buenas tardes.
Javier Iborra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, Rubén, empieza la Liga. Tú ya has tenido que calentar incluso la voz en partidos anteriores, pero llega para Osasuna el partido, el debut, frente a un Leganés, frente a un recién ascendido.
Sí. A ver, yo creo que en Osasuna vamos a ver pocas novedades, ¿no? Por lo que estoy viendo de las alineaciones y tal. A ver quién sustituye a David García, ¿no? Que parece que va a ser Errando. Y he visto por ahí que igual Moncayola no empezaba de titular. Tengo muchas ganas de ver a Brian Zaragoza.
Yo también.
A ver, yo creo que es la gran ilusión, ¿no? Eso y ver si la temporada de Budimir repite. Yo creo que firmaba todo el mundo el empate una temporada como la temporada pasada de Budimir. Y que Brian Zaragoza sea, yo que sé, el Abde de esta temporada, por ejemplo, ¿no?
Oye, ojalá sea el 80% de Abde o de el Brian Zaragoza que vimos en el Granada. Con eso nos vale, ¿eh?
Ya se firmaba. Sí. Vamos, para Osasuna sería, a ver, yo creo que el mayor reto de Osasuna no es sustituir a alguno de sus futbolistas importantes que se hayan ido, sino cómo reacciona un equipo que ha dependido tanto de Iagoba Arrasate, porque ha sido el nexo conductor de los últimos años de Osasuna. Y yo creo que eso sí que es un reto importante. Hay que ver si cambia mucho el equipo o no. Yo, si fuera el entrenador de Osasuna, trataría de saber qué es lo que ha funcionado, hablándolo con los jugadores y tocar lo menos posible.
Javier Iborra, es verdad que llega Vicente Moreno después de la era de Arrasate. Por un lado, llega con la facilidad de que tiene un bloque hecho, de que tiene un equipo que prácticamente anda solo, y llega con la dificultad de llenar un vacío después de la salida de Arrasate.
Bueno, yo creo que lo del vacío al final también puede verse de la otra manera, ¿no? Como que al final en los clubes y en los equipos, en los grupos humanos en definitiva, muchas veces que entre aire fresco es positivo. Lo hemos escuchado a muchos entrenadores decir que estar demasiados años en un mismo banquillo no es bueno para nadie, no es bueno para los vestuarios, y yo creo que en ese sentido hay que tener esperanza de que el cambio debe ser para mejor, ¿no? Está claro que luego las condiciones técnicas o el encaje que ha podido tener Arrasate en Osasuna durante años ha sido muy bueno, pero bueno, vamos a darle una oportunidad a Vicente Moreno de que también el encaje, ¿no? Yo creo que está haciendo todo lo posible, ha entrado yo creo que con mucha suavidad, ¿no? No ha hecho ningún cambio raro, no ha venido pidiendo 5 jugadores de su cuerda, por así decir, que pudieran desestabilizar el vestuario. Bueno, en realidad casi prácticamente no ha hecho ninguna petición. Yo, por ejemplo, recuerdo a Arrasate, pues Íñigo Pérez, no sé, como que a veces los entrenadores siempre traen jugadores, ¿no?, que conocen y que saben que les pueden hacer un poquito de nexo de unión con el resto del vestuario, ¿no? Vicente Moreno, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Ha querido ser él el que encaje, no al revés, ¿no? Que el vestuario encaje en su manera de pensar. Y eso me ha parecido muy interesante. También tenemos casos, ¿no?, como el de Javier Aguirre cuando llegó.
Vidrio y Ochoa.
También trajo a 2 mexicanos, quiso cambiar la manera de jugar del equipo, incluso yo creo que cosas culturales del equipo, y empezó mal la cosa hasta que hubo una reunión que el propio Javier Aguirre ha comentado muchas veces, que gente importante del vestuario le dijo: esto es Osasuna, esto así no funciona y te tienes que amoldar tú a Osasuna, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que Vicente Moreno en ese sentido, yo creo que ha llegado como tenía que llegar, con la mentalidad positiva, pero claro, luego la pelotita tiene que entrar, y si Budimir este año no tiene la suerte de estar con el acierto del año pasado, pues ya eso nos dio muchos puntos, nos dio mucha tranquilidad, y ahí pueden empezar los nervios, ¿no? Pero yo de momento estoy esperanzado con que va a ser una transición muy suave.
Rubén, has dado varios nombres clave. Por un lado, el de Moncayola, que yo sí que lo visualizo como titular, aunque reconozco que lo veo más en banda derecha. Lo ha puesto ahí en varios partidos de pretemporada. Pero tal vez una de las dudas es la de Budimir y Raúl García. La temporada pasada marcaban entre los dos 22 goles, lo cual es casi equivale a lograr la permanencia. Y vamos a ver cuál es la apuesta de Vicente Moreno. Si juega Budimir, que eso seguro, pero si lo acompaña de Raúl García. Al final también son los 2 fichajes más caros de la historia de Osasuna y es muy difícil tener uno de los 2 en el banquillo, ¿eh?
Claro, yo creo que a tus piezas, yo creo que los buenos siempre tienen hueco. El problema es cómo los combinas y dónde rinden mejor. Chimi Ávila, por ejemplo, en Osasuna terminó jugando en la derecha aunque fuera un delantero. ¿Raúl puede hacer ese papel? Pues esa yo creo que es la manera de intentar, porque Budimir no puede ser un extremo. Entonces yo creo que a las piezas más importantes en los equipos en general lo que hay que tratar es de darle el sitio donde mejor rinden. ¿Cuáles son tus mejores jugadores? ¿Brian Zaragoza, Budimir, Raúl y Moncayola? No sé, lo estoy inventando, ¿eh? Pues esos cuatro tienen que jugar en los sitios en los que mejor rindan. Y luego tratar de ubicar a los que sean más polivalentes. Porque, por ejemplo, a Rubén le hemos visto jugar en la derecha, en la izquierda, puede jugar de media punta, lo puedes ir reconvirtiendo. Entonces tienes que ir buscando ese encaje.
Un encaje, Javier Iborra, que en los últimos años, en la era Arrasate, eso de jugar con dos delanteros centros, sin tener que reconvertirlo a la banda, no se llevaba, ¿eh?
Bueno, pues ya hablamos hace unos días también con Saba, ¿no? De cómo están cambiando un poquito estas tendencias tácticas. Ahora mismo se está recuperando la posición del media punta, que además luego en la fase defensiva prácticamente no hay diferencia entre un punta y el media punta, ¿no? Porque se ponen prácticamente en paralelo, ¿no? Y al final, pues según qué funciones, qué roles tengan, pues casi puedes pensar que un media punta y un segundo delantero pues tampoco tienen tanta diferencia y que igual Raúl García de Haro puede ser ese segundo delantero. Bueno, al final son cábalas, ¿no? Son encajes tácticos y son modas también. Ya los hicimos un poco el repaso, ¿no? De
Con los
cómo
mediapuntas
habían
también.
desaparecido ciertas posiciones, ahora parece que se están recuperando, ahora. Bueno, esto son evoluciones del fútbol que además parece como que todos los entrenadores más o menos se ponen de acuerdo para imitarse unos a otros, ¿no? Entonces yo veo que ahora mismo no estamos en una situación en la que sea descabellado un Raúl García Budimir, pero lo que hablábamos es que esa posición de media punta es perfecta para Aimar Oroz. Entonces, a largo plazo, a medio y largo plazo, Aimar Oroz, Budimir tienen que ser media punta y punta. Y Brian Zaragoza en una banda y en la derecha pues pon al que quieras, ¿no? Pero que en principio yo creo que esa opción de dos puntas, si Aimar Oroz permanece en Osasuna, la veo realmente complicada, porque ya eso sí, jugar con media punta y dos puntas, eso yo creo que lo dejamos para los tiempos de Jorge Valdano en el Real Madrid. Yo creo que desde entonces pocas veces más lo hemos visto.
Oye, Rubén, ya para terminar, ¿qué te gustaría ver mañana en el Sadar?
Bueno, me gustaría que a ver, es imposible ver a equipos rodados porque llevamos lo que llevamos de pretemporada, pero sí me gustaría ver equipos que intentaran ganar. O sea, que intentaran, ya sé que agradar es difícil, pero por lo menos intentar competir para ganar. No que en las primeras jornadas a los equipos, especialmente a los que van a pelear por salvarse, les da por decir, bueno, todo lo que no sea perder es bueno porque te refuerza la confianza. Y si yo fuera entrenador, pensaría lo mismo también, porque al Leganés recién ascendido un empate le vale en el Sadar y Osasuna, dependiendo de cómo se diera, aunque es un recién ascendido, igual dice, bueno, si no estamos todavía como queremos, nos vale que salieran a intentar dar lo mejor de sí mismos sabiendo que ni el tiempo a lo mejor es el ideal porque hace mucho calor en estas primeras jornadas, ni los jugadores están asentados, ni siquiera son las plantillas definitivas. Pero sí me gustaría que empezáramos a ver equipos valientes y me gustaría también, no digo que sea en Pamplona, que sea donde sea, empecemos a ver ya que se piten los penaltis que han dicho por agarrones. Porque como ahora vemos menos agarrones, está por ver que un árbitro de repente al segundo agarrón diga, te lo he dicho antes, penalti. Y que esto empiece a funcionar ya porque lo vamos a ver.
Ay, es que yo no me lo creo que los van a pitar.
Pues estamos viendo más goles a balón parado y en córner en estos primeros partidos y yo creo que tiene que ver con eso, ¿eh? Con que, oye, os hemos dicho que lo vamos
Ojalá,
a pitar.
ojalá.
¿Sabes lo que pasa? Que las cosas se hacen hasta que alguien dice,
Sí,
traza una
sí.
línea y dices, hasta aquí. Eso pasaba con las barreras. Nadie pensaba que las barreras iban a estar a 9-15 y vino un tío con un spray. Pues esto es igual. Claro, si de repente tú empiezas a ver que partido, agarrón, penalti, partido, agarrón, penalti, hay que empezar a defender de otra manera. Con lo cual, yo es que todo lo que favorezca al gol me parece bien. Entonces, si se ven más goles porque se deja de agarrar, que es que ha sido ilegal siempre, lo que pasa es que se ha permitido, a mí me renta. Así que a ver si lo vemos mucho en estas primeras jornadas.
Oye, ojalá tenga razón. Rubén Martín, como siempre, fuerte abrazo, nos vemos mañana en el Sadar.
Otro para ti, Alberto, hasta luego.
Hasta luego. Oye, Iborra, ¿te imaginas que sea verdad que empiecen a pintar los agarrones? ¿Te lo imaginas?
Bueno, me lo imagino que empezará a ser verdad en algunos campos, luego en otros, pues veremos a Rüdiger, a Militao y a Carvajal agarrar, no se pitarán. Y entonces al final se acabarán no pitando en ningún campo, ¿no? Por emulación, ¿no? Si no lo pitas ahí, pues no lo vas a pitar en el resto, ¿no? Pues bueno, esto ha ocurrido, ¿no? Lleva pasando, bueno, desde que se hacen todas estas normas, ¿no? Pues que en algunos campos es muy fácil pitarlas, ser valiente, y luego en otros no, ¿no? Y al final, pues, claro, pues si lo pitas en un, si en un campo no lo estás pitando, en el resto tienes que dejar de hacerlo, ¿no? Ha ocurrido y va a seguir por el mismo camino. Eso sí, nos volveremos locos porque inventarán la norma de que es que el agarrón no ha sido suficientemente intenso ni suficientemente largo. Bueno, las típicas normas estas que siempre inventan el día que ocurre en el Bernabéu, vamos.
Oye, para terminar, Javier Iborra, una liga, esto del 15 de agosto, nos cuesta, hasta nosotros que somos muy locos del fútbol, nos cuesta hasta motivarnos, ¿eh?
Más que motivarnos, es que es una cosa un poco absurda el que se empiece la liga cuando todavía las plantillas no están cerradas. O sea, a mí esto me parece un poco como una etapa prólogo del Tour, pero en el que ni siquiera estuvieran todos los participantes, ¿no? Es un poquito como Perico Delgado cuando llegó tarde a la salida, ¿no? En Luxemburgo, creo que era, ¿no? Al final, es decir, si es que los equipos están que no, además, desde que ahora es más difícil inscribir con todo esto del límite salarial y todas estas cosas, los equipos no saben, tienen igual gente en la plantilla que la tienen sin inscribir. No, no sé, no le termino de entender el por qué se pillan tanto los dedos con el calendario cuando luego la liga tampoco termina tan tarde. Quiero decir que pues puedes estirar la liga un par de semanas más si quieres. O sea, me imagino que sea algún tema de audiencias, pues que en agosto te querrán competir con televisiones o con lo que sea y les interesa, pero cuatro partidos en agosto que va a haber este año, cuatro jornadas, es una locura. Ya me parecía una locura cuando había dos, pero cuatro antes del cierre de mercado. No tiene ningún tipo de sentido y además solo hace daño a la competición.
Es que de cuando éramos peques prácticamente han adelantado un mes. No es exacto, son casi 3 semanas, más 3 que 4, pero es que claro, antes la primera jornada era un 6 de septiembre, ya huele a
Sí.
fútbol.
Pero sobre todo ya estaban las plantillas cerradas, porque el cierre de mercado era igual, era el 31 de agosto. Entonces, claro, tú tenías la plantilla cerrada, habías entrenado con todos los jugadores X días y sacabas un equipo que era el equipo de la temporada. Pero es que ahora vas a tener cuatro jornadas en las que, pues eso, pues muchos equipos reforzándose, otros que no
Getafe.
pueden inscribir y bueno, pues unas jornadas que dan toda la sensación como de que no es la liga todavía. Pero bueno, eso se traslada al aficionado. Eso se
Sí,
trata
sí.
al
Y
aficionado y
más
yo
aquí
creo
que
que
estamos en fiestas.
claro, ¿no? Entonces, pues al final es difícil enganchar al público pues eso, con jugadores que todavía no sabe si sus equipos no se han llegado a ilusionar, porque igual el fichaje ilusionante de muchos equipos todavía no ha llegado.
Javier Iborra, te leemos mañana en ese minuto a minuto de Osasuna. Ten preparado el botón de gol de Osasuna, que espero que lo uses mucho, ¿eh?
Así, eso esperemos, a ver si vemos valentía, como decía Rubén.
Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo, adiós, adiós.